¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros a esta segunda hora de Radio Intereconomía en este martes 21 de noviembre, en el que les estamos contando que el día despierta con los mercados tranquilos, con los nuevos ministros del nuevo gobierno a punto de tomar posesión de sus cargos, y con la resaca electoral en Argentina, a la espera de que Javier Milei pueda anunciarnos hoy quién será su nuevo ministro de Economía. Si miramos a los mercados, lo que nos encontramos a esta hora de la mañana son a los futuros con ligeras subidas. Han cogido algo más de fuelle los futuros europeos, que vienen subiendo en torno a un 0,1%. Subidas también para los futuros americanos son algo más moderadas, del 0,03% para el futuro del Dow Jones y del 0,06% para el futuro del S&P 500. Subiendo también la tecnología, que tiene a hoy un protagonista, es Microsoft, que cerraba en máximos anuales ayer tras ese fichaje de Sam Altman, el ex consejero delegado de OpenAI, por parte de la compañía que dirige Satya Nadella. Ese culebrón sobre el que se pronunciaba ayer el CEO de Microsoft.
Realmente nos asociamos con OpenAI y realmente nos asociamos con Sam. Y mientras hablamos este lunes, siento que tenemos toda la tecnología y la capacidad para seguir innovando los productos que vieron en nuestra conferencia la semana pasada, desde servidores hasta nuestro chat copilot. Y estamos comprometidos para abrir AI y ya saben, con la configuración respectiva. Obviamente queremos que Sam y Greg tengan un hogar fantástico en esta era de OpenAI y todos los colegas de Microsoft.
Microsoft, que subía ayer un 2%, que cerraba máximos, lo mismo que Nvidia, que hoy va a ser protagonista porque presenta sus resultados trimestrales, compañías que han llevado, junto a otras como Meta o como Apple, al Nasdaq a sus máximos anuales. Microsoft, que cerraba ayer en máximos históricos. Pendientes hoy también de otras empresas aquí en Europa, como Siemens Energy o IAG, que celebran su Día del Inversor, y con la vista puesta hoy en la Reserva Federal, que publica las actas de su última reunión. Con todo esto, el IBEX 35, que va a buscar hoy el asalto a los 9.900 puntos, ayer subía un 0,8% y encadenaba su sexta sesión consecutiva de ganancias. En otros ámbitos, tenemos hoy al precio del petróleo recortando un 0,7%, a la rentabilidad de los bonos moderándose y bajando del 4,4% en el caso del bono estadounidense a 10 años. Está en el 3,56% el rendimiento del español a 10 años. Y tenemos al dólar depreciándose frente al euro, baja un 0,15, está en 1,0959. Baja la moneda americana ante la expectativa de que la Fed no suba más los tipos de interés este año. Además de los mercados, vamos a ir a mirar hoy la composición de su nuevo gobierno. La vamos a analizar junto a los retos que tienen por delante los nuevos ministros de Sánchez, los nuevos y los antiguos, 22 en total. Lo importante no son las caras, dice el presidente de la COE, son las políticas que tienen que llevar a cabo.
A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Por tanto, cuando nos las planteen, hablaremos. Hemos hecho un comunicado hace pocos días diciendo qué es lo que nos preocupa y, por tanto, lo que esperamos es ver cuáles son las iniciativas del gobierno. Mientras tanto, a mí, si es uno o es otro, pues es como en los partidos de fútbol. Pues hay un equipo, van poniendo los jugadores, bueno, pues veremos luego en el día a día cómo va funcionando. Insisto, nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos y creo que ahí es donde me tengo que quedar, ¿vale?
Enseguida nuestro tiempo de tertulia, en el que nos van a acompañar hoy Gonzalo Garnica, Javier Nederleiner y Antonio Díaz Morales. Vamos a analizar esos nombramientos, los retos que tienen por delante los nuevos ministros, sobre todo los del área económica. Vamos a hablar también en ese espacio de tertulia con Juan Fernández Acituno, es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, y con Miguel Padilla, que es el secretario general de COAG. Y hablaremos también, como no, de Argentina, donde las acciones de las principales empresas del país que cotizan en Estados Unidos celebraban ayer con subidas la victoria de Milei en las elecciones del domingo. Sobre todo lo hacía la petrolera YPF, que se disparaba casi un 40% ante su más que segura privatización.
Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla, y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando, la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, okay, y de esa manera se puedan vender de una manera muy, 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 muy beneficiosa para los argentinos.
La Bolsa de Buenos Aires y las divisas, que van a celebrar este martes su primera sesión, desde que el domingo Milei se alzara con la victoria en esas elecciones. Y es noticia también importante de esta madrugada, en lo geopolítico, el posible acuerdo entre Israel y Hamas, más cerca que nunca, dice el líder de Hamas. Lo ha dicho esta madrugada Ismael Haniyeh, ha anunciado que están cerca de concretar un acuerdo de tregua con Israel en la franja de Gaza. Veremos cómo se concreta eso en las próximas horas. 8 y 5 de la mañana, vamos con más claves de este martes.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Noticias capitales de este martes 21 de noviembre, en el que el nuevo gobierno va a prometer esta mañana sus cargos ante el rey Felipe VI. Paloma, buenos días.
Buenos días, Rubén. A las 9:30 de la mañana se celebra la toma de posesión de los nuevos ministros del gabinete de Pedro Sánchez en un acto presidido por el rey en el Palacio de la Zarzuela. Posteriormente tendrá lugar el tradicional traspaso de carteras de mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio. Mañana se va a celebrar el primer consejo de ministros del nuevo ejecutivo, donde se harán la tradicional foto de familia.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Nuevo gobierno que lleva conociendo las tareas que le van poniendo sobre la mesa los distintos sectores económicos, entre ellos el Banco de España, que pide al nuevo ejecutivo que impulse reformas económicas con consenso político.
Hernández de Cos asegura que debe ser una prioridad del ejecutivo poner en marcha un paquete de reformas ambiciosas con un amplio consenso, y ha insistido el gobernador del Banco de España en la necesidad de reducir los desequilibrios fiscales y estructurales del país, entre ellos la dificultad de la economía española de converger con el resto de Europa.
Creo que seguir un paquete de reformas ambicioso creo que debe ser ahora mismo una absoluta prioridad. Sigo pensando, además, que las reformas son de tal calado las que tenemos que hacer, también incluidas el proceso de consolidación fiscal, que si queremos que persistan en el tiempo, y es deseable que persistan en el tiempo, deberían hacerse con unos ciertos consensos, ¿no?, entre las principales fuerzas políticas. Yo en esto no he cambiado, desde luego, en los últimos meses.
En este escenario, la Comisión Europea va a publicar hoy el paquete de otoño del semestre europeo,
que incluye sus evaluaciones sobre los proyectos presupuestarios de 2024 que España y el resto de países enviaron en octubre y que analizan si cumplen con las recomendaciones emitidas en primavera.
Vamos con empresas. En Italia, el gobierno anuncia la venta del 20% del banco Monte Paschi di Siena.
El Ejecutivo hacía público el proceso acelerado para vender aproximadamente ese 20% del capital social del banco más antiguo del mundo en funcionamiento y nacionalizado en 2017 para salvarlo de la quiebra. La operación arrancará mañana con la venta de más de 250 millones de acciones y el objetivo de promover su colocación entre inversores cualificados en Italia e inversores institucionales extranjeros.
Pendientes de nuevo hoy de la alemana Bayer, que es un día este lunes un 18% en bolsa tras interrumpir un estudio sobre su nuevo anticoagulante.
La farmacéutica detiene por falta de eficacia un gran ensayo de fase avanzada de un nuevo fármaco, algo que pone en entredicho su proyecto de desarrollo más prometedor. La compañía alemana sufre un nuevo contratiempo tras ser condenada a pagar 1.560 millones de dólares a 4 demandantes que alegaban que su herbicida les causó diversas lesiones.
Más cosas. Nvidia, protagonista también hoy, publica sus resultados al cierre de Wall Street con sus acciones en máximos históricos.
Ayer cotizaban en 504,2 dólares, fruto de su potente rally alcista. Los expertos esperan una mejora tanto en ventas como en facturación y anticipa el consenso un incremento interanual de los ingresos del 173% en el tercer trimestre. Escuchamos a Pablo de Vicente de Evolutio Capital Investment.
ya, pues bueno, pues ha habido declaraciones al respecto, con que no le están afectando esas restricciones de las exportaciones de chip a China. Probablemente aquí tengamos alguna declaración un poquito más detallada, y esto sí que podría mover, pues bueno, pues no solamente ya a Nvidia, sino pues al sector a los subsectores de la inteligencia artificial, que bueno, que llevan un año frenético, ¿no?
Aquí en Europa, protagonistas IAG y Siemens celebran hoy su Día del Inversor.
En el caso de la firma alemana, es el primer Día del Inversor desde que el gobierno germano decidió acudir en su rescate. En cuanto al holding de aerolíneas hispano-británico, el regreso al dividendo será el tema estrella del Investor Days, junto a la rebaja de la deuda o los próximos planes de inversión.
En la agenda económica del día tenemos hoy comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo.
A las 5 de la tarde, Christine Lagarde presenta la ponencia Inflación. La inflación mata la democracia, con motivo del centenario de la reforma monetaria en Alemania en 1923. En paralelo, en Estados Unidos, la Fed adelanta la publicación de las actas de su última reunión por el festivo de Acción de Gracias. Según Rafael Ojeda, van a marcar la pauta de los próximos meses.
Hasta ahora se hablaba de que un 30% de posibilidades de subida de tipos, por tanto, la posibilidad existía, pero era poco razonable. Y después de los últimos acontecimientos, ¿no?, de que realmente la economía norteamericana se está enfriando y está dando bastante pábulo a que efectivamente no haya ninguna subida de tipos, o desde luego todo apunta a que si hubiera una última subida de tipos, sí que sería la última, y además a no mucho tardar comenzarían las reducciones de tipos de interés.
Los sindicatos convocan una huelga en Amazon en toda España durante el Black Friday.
Comisiones Obreras ha convocado paros de una hora por turno los días 27 y 28 de noviembre en todos los centros de Amazon en España, en protesta por las condiciones laborales de la plantilla y por los salarios pagados por la compañía, que consideran insuficientes. Esta huelga, que afecta a 20.000 empleados en el país, es la primera a nivel nacional que se convoca en la compañía, donde sí ha habido movilizaciones aisladas en sus centros.
Más o casi toda la plantilla, mejor dicho, de OpenAI amenaza con irse si no renuncia a la junta directiva.
Según Bloomberg, unos 700 trabajadores de los 770 con los que cuenta la compañía han pedido la dimisión de los miembros actuales de la junta directiva, después de las destituciones del pasado viernes de Sam Altman y de Greg Brockman. Lo han hecho a través de una carta en la que amenazaban con abandonar la tecnológica a menos que todos los miembros actuales de la junta renuncien.
Y la agencia de calificación Moody's se pronuncia sobre el resultado electoral en la Argentina. Advierte de que Javier Milei afronta desafíos extremos con resultados inciertos.
Desde la agencia de calificación aseguran que el presidente electo propuso durante la campaña electoral medidas contundentes que podrían abordar los fuertes desequilibrios que actualmente paralizan la actividad económica, distorsionan precios y reducen el poder adquisitivo, y que si estas medidas se promulgan tal y como se describieron, causarían un ajuste económico abrupto y profundo, colapsando la demanda interna y amenazando la estabilidad financiera.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja, junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 5050. Solo mayores de 18 años. Descubre una experiencia única en Restaurante La Cabrera, reconocido como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido el mejor asador de Buenos Aires. La Cabrera te invita a disfrutar de la mejor calidad al estilo La Cabrera. Visítanos en calle Velázquez 61, esquina Don Ramón de la Cruz. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Las 8:15 de la mañana, Tertulia Capital ya en marcha con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Muchas ganas de hablar de Argentina. Vamos a hablar luego también de Argentina.
Sí.
Y ese giro político, de ese volantazo.
De todas maneras, yo te resumo mi posición de la siguiente manera. O sea, no se le presta dinero a Argentina, sea Milei, sea Massa o nadie. No se fíen que no se lo van a devolver. Milei va a durar 2 o 3 años, como mucho, y va a volver el peronismo. Eso si no intenta poner a trabajar a los argentinos, porque entonces va a durar 6 meses nada más. ¿Sí? Y le van a pegar un tiro en la cabeza. O sea que es todo un espejismo. O sea, eso sigue siendo peronismo puro.
Luego me cuentas y me contáis vuestra opinión sobre Argentina. Con nosotros también esta mañana Javier Niederlehner, profesor del IEB. ¿Qué tal, Niederlehner? Buenos días.
Hola, señor director general. ¿Cómo estás? Todo bien. Especialmente expectantes, porque tenemos cambio en Argentina, cambio en el Consejo de Ministros. Muchas cosas que estar expectante, ¿no? Así que veremos lo que nos depara los próximos días.
Expectante, estamos viendo las pantallas de Televisión Española, una última hora sobre una detención en Málaga de una persona por el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Así que le seguiremos informando a lo largo de la mañana las novedades al respecto. Y Antonio Yad Morales, consejero independiente en Empresas de Educación. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. ¿Todo bien?
Pues aquí, a ver esta semana cómo se da, pero vamos, ya vamos camino de Navidades, porque esta misma semana ponemos las luces, con lo cual
sí,
ya
señores,
a ver qué pasa a partir del 23.
Y todo. Bueno, de momento lo que pasa es que tenemos nuevo gobierno y hay que hacer la carta a los Reyes Magos. Enseguida vamos a hablar con alguno de los sectores económicos que ya han hecho esa carta a los Reyes Magos al gobierno. ¿Con qué os quedáis? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha llamado la atención? Sobre todo lo que respecta a lo económico, que es lo que nos toca a nosotros, la continuidad de Calviño, la continuidad de Montero, que sube a vicepresidenta además, la continuidad de Teresa Rivera en transición ecológica, novedades en transporte con Óscar Puente, novedades en industria con Jordi Hereu, Escrivá, de momento en transformación digital a la espera de lo que pase con Calviño. Tenemos el Ministerio de Vivienda, Garnica, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo creo que es un gobierno primero de continuidad, o sea, tan de continuidad que hasta Grande Marlaska sigue en interior a pesar de que está absolutamente abrasado. Es un gobierno de confrontación con la derecha. Sánchez se ha dado cuenta de que la principal cualidad para él de la izquierda española es el sectarismo, y eso lo ha convertido desde su punto de vista en una virtud, es decir, ha exacerbado el sectarismo de la izquierda. Y por lo tanto, bueno, pues personajes como Óscar Puente o como el propio Bolaños, que son directamente odiados por la derecha, pues los mantiene ahí. Es un gobierno, por otra parte, de agradecimiento de los servicios prestados, con muy pocas caras nuevas, y desgraciadamente algunas de las caras nuevas, como hay una señora que se llama Sira Rego, que la han hecho ministra de Infancia y Juventud, y que parece que tiene origen palestino y que es una antisemita furibunda, de las que no condenaron los ataques de Hamas contra los judíos, y en cambio está diciendo por ahí que Israel está haciendo un genocidio en la franja de Gaza, ¿no? Entonces todo esto pues pone los pelos de punta, pero bueno, en cualquiera de los casos era lo esperado, o sea, no se podía esperar otra cosa de este señor. Vamos a ver qué pasa.
Yo me quedaría con una cosa importante, que es una vez más cómo Europa pasa absolutamente de nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Estamos con un déficit galopante, estamos con unos problemas bestiales y la oportunidad de oro que era que Europa nos tirara de las orejas reduciendo gastos, qué mejor oportunidad para que demostremos esa intención que reducir el número de ministerios. Pues no. Seguimos con los 22 ministerios muy por encima de cualquier otro país europeo. Es el gobierno del gasto. No estamos como para gastar alegremente, ¿no? Ministerio de Infancia y Juventud. Ministerio de Igualdad, que no se lo han cargado, etcétera, etcétera. No era una oportunidad bestial para reducir gastos y no lo han hecho. Yo me quedo con ese apunte. Hay muchísimos más, por supuesto, ¿no? Que como que es un gobierno, como ha dicho Gonzalo, de sectarios, ¿no? En fin, no es una buena noticia, desde luego.
Bueno, Antonio.
Bueno, por no repetir lo de los compañeros, me llama la atención, por un lado, que se haya unido en un único ministerio el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con lo cual es una demostración un poco de hacia dónde va con la presión hacia la parte judicial. En el tema, yo creo que cada uno de los ministros que, como por ejemplo el de Vivienda, eso, pues tienen o subir a vicepresidenta a la ministra María Jesús Montero, tiene que ver bastante con las nuevas leyes que tienen ahí pendientes, la nueva ley de impuestos, por otro lado la ley de la vivienda. Pero a mí me va a resultar importante este tema que se está haciendo a la par de que empieza la ronda de reuniones en Suiza, con lo cual empezamos el primer examen parcial que van a tener, porque ahora vamos a tener todos los meses exámenes parciales en Suiza, con lo cual va a decir Puigdemont si le parecen bien los ministros, si le parecen bien las decisiones, o sea que nos vamos a tener que preocupar de ver dónde está el ministro que nos falta, que es el 23, y que realmente es vicepresidente importante, que es Puigdemont.
En economía, Garnica, ¿le queda mucho tiempo a Calviño? Va a depender del BEI o no, y si se va, ¿qué puede pasar?
Bueno, más que si está Calviño o no, la pregunta es que qué modelo económico va a seguir el señor Sánchez si los 5 años que ha estado los ha sustentado sobre una emisión de 455.000 millones de euros de deuda pública y sobre unos fondos que nos han llegado de Next Generation para paliar los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, si no tiene esos dos cañones que ha tenido en el pasado y que tampoco han servido para hacer avanzar demasiado el PIB de España ni tampoco el empleo, pues ahora, si no dispone de eso, pues a ver qué sucede, ¿no? La seguridad social está en quiebra. Ayer nos enterábamos de que el absentismo laboral ha crecido un 66% desde que está este señor, porque lo primero que hizo cuando llegó en la contrarreforma laboral fue quitar las leyes que había puesto el PP para evitar el absentismo laboral, como por ejemplo el despido barato de aquellos trabajadores que recurrían sistemáticamente a las bajas en pocos periodos de tiempo. Entonces, ya digo, la pregunta es qué modelo económico va a seguir este señor cuando el anterior estaba basado en gastar como si no hubiera un mañana, pero sobre la base de hacer crecer la deuda pública, ¿no? Y porque se habían eliminado las reglas fiscales, vamos, se habían suspendido las reglas fiscales pues debido a la pandemia, ¿no? Entonces, yo no sé ahora mismo de dónde va a sacar el dinero. Parece que brearnos a impuestos. Ya se está hablando de establecer el IVA en el sector sanitario y en el educativo, lo cual sería una barbaridad. Pero, y además les iba a costar más dinero, porque claro, habría un flujo de estudiantes que pasarían del sector privado, por ejemplo, al público, con lo cual lo que ingresas más por IVA educativo te lo gastas en más presupuesto para la educación pública, porque le has pegado un torpedo a la privada por la vía fiscal, ¿no? Bien, ya digo, estoy un poquito expectante de ver cómo cuadran el círculo, ¿no?
Javier, Antonio, me contáis enseguida vuestras expectativas, porque quiero conocer también, hablando del Ministerio de Vivienda, enseguida las de Juan Fernández Aceituno, que es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. En lo que contactamos con él, contadme, Antonio, Javier, vuestras expectativas. ¿Qué esperáis de este nuevo gobierno en lo económico?
Pues yo, tristemente, pues con la composición del nuevo gabinete espero más de lo mismo. Es simplemente aumentar redes clientelares, política de la subvención, política del chiringuito, ¿para qué? Para tener votos cautivos, ¿no? Es un poco modelo que lo estamos viendo, lo hemos visto en Argentina, precisamente, que en Argentina es un poco eso, ¿no? Hoy oía que hay aproximadamente 8 millones de trabajadores en Argentina y 17 millones de personas subsidiadas, ¿no? ¿Eso qué te garantiza? Te garantiza un voto, ¿no? Y con eso, con lo mismo que tenemos y sin, con Europa, insisto una vez más, sin tirarnos de las orejas y decirnos hay que ir por aquí, pues lógicamente yo no espero grandes cambios, sin duda.
Bueno, yo creo que independientemente de que sea el mismo equipo, porque es el mismo equipo, es que además la piedra angular, que en este caso sería Nadia Calviño, como hemos dicho, pues está un poco pendiente de lo que va a pasar fuera del gobierno, es decir, está mirando en salir. Yo creo que la persona que pongan no va a tener el mismo nivel que Nadia Calviño, con lo cual saldremos perjudicados al menos en lo que es la exposición que tenemos ante Europa, y habrá que ver mañana que en Europa nos van a hacer también un repaso, pues cómo va el tema de los fondos, porque ya yo creo que se acabó lo de la barra libre, como dice Gonzalo, y eso pues va a poner muy difícil el poder seguir el plan, y solamente se tocará ya lo que son los bolsillos de los empresarios y de los españoles, o sea, va a ser mayor presión fiscal, porque si no viene dinero de fuera ya no queda más remedio. O sea que lo veo que va a haber una presión muy importante, y económicamente, pues bueno, pues la economía, ya estamos muy atrás en la posición con respecto al resto de la OCDE y con el resto de Europa, ¿no? O sea, que veremos a ver cómo nos va.
Déjame que salude así a Juan Fernández Aceituno, consejero independiente y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y buen conocedor y experto del sector inmobiliario. Don Juan, bienvenido. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entre las novedades de este nuevo gobierno, que recupera el Ministerio de Vivienda, que cae en la persona de Isabel Rodríguez, ¿es así de primeras una buena noticia que el gobierno recupere el Ministerio de Vivienda, o la mayoría de las competencias están en las comunidades autónomas y a lo mejor no hacía tanta falta?
Efectivamente, yo creo que es un reto mayúsculo, y yo lo dividiría en cinco retos o cinco áreas donde creo que hace realmente complicada la labor, ¿no? La primera es el reto político, con una amenaza de declaración unilateral de independencia, referéndum, como proyecto país. Yo creo que están los cimientos, están tocados, y gobernar en vivienda con esta amenaza en el ambiente pues va a ser muy complicado, ¿no? El segundo es el reto ético. Yo creo que ya desde Roma liderar requería la autoritas y la potestas, ¿no? Decían, ¿no? La autoritas viene de arriba abajo, es absolutamente legítimo todo lo que tiene el gobierno, pero está claro que la potestas, que es la fuerza que amenaza, que emana desde la legitimidad que otorga la sociedad civil, en este momento también está en dudas, ¿no? No veo la confianza de la sociedad civil en el gobierno actual, ¿no? Y se la van a tener que ganar, y realmente es un reto tremendo, ¿no? El tercero, yo creo que diría el de reputación exterior. Estamos viendo las agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's. Todo el sistema inmobiliario está muy ligado al sistema financiero. No olvidemos que la financiación de todos los proyectos, la titulización de los activos, la importancia que tienen los ratings, las primas de riesgo del país, ¿no? El gobernador del Banco de España alertó ayer, y el reto de reputación exterior es algo que va a haber que mimar, y que realmente este ministerio va a tener que, junto con el de Economía, pues va a tener que prestar mucha atención, ¿no? Hay un reto económico brutal, de una promesa de construir 184.000 viviendas en alquiler, que siendo solo el 0,7% del parque son 27.600 millones de euros aproximadamente de inversión, que no sabemos muy bien de dónde va a salir, ¿no? Entendemos que siempre más barato y efectivo incentivar la oferta al arrendador con vía cesión de superficie, garantizar alquileres, que otras medidas, ¿no? Yeah. Y por último, el reto técnico y de sostenibilidad, ¿no? Gracias a Dios está ahí Javier Martín, está el director general de vivienda, que es un técnico de primer nivel, que conoce perfectamente el mercado. Pero hay un reto de sostenibilidad del parque, una necesidad de inversión brutal en mejora del parque existente, con una población vieja sin incentivos claros para invertir en el sector inmobiliario, y con el pago de pensiones en el horizonte, ¿no? Donde solo la vivienda va a dar respuesta a ese pago de pensiones, ¿no? Nos parece que, bueno, a mí me parece que estos cinco retos, como observador del mercado, me parecen mayúsculos y realmente un colosal, ¿no?
Ahora que hablas de ese número de viviendas, fue uno de los anuncios de Pedro Sánchez en la sesión de investidura, esas 183.000 viviendas para alquiler asequible. Esto era un anuncio que ya estaba. ¿Estas viviendas de donde salen ya están construidas, se van a construir? ¿Quién las pone? ¿Qué se sabe de esto, Juan?
Pues no se sabe mucho. Se sabe que es un plan, pero realmente y 184.000 viviendas no se construyen en una legislatura. Insisto que creo que el camino debería ser otro, incentivando la oferta, que es mucho más barato, y aportando seguridad jurídica, que realmente es la base del mercado inmobiliario. No hay otra. Sin seguridad jurídica no puedes hacer nada, ni construyendo 184.000 viviendas de alquiler. La seguridad jurídica, porque el inversor va a necesitar, alguien tiene que poner su dinero, alguien tiene que movilizar esos recursos, ¿no? Realmente, sin seguridad jurídica, pues yo creo que son anuncios y creo que va a ser una legislatura muy compleja, con un desnivel o un desequilibrio entre las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Hasta el PNV ha criticado, ¿no?, la presencia de tantos ministerios con competencias destinadas a las comunidades autónomas, ¿no? Realmente va a ser una legislatura muy compleja.
Bueno, pues lo veremos a ver y lo analizaremos aquí, como no puede ser de otra manera, en Radio Intereconomía, los pasos de la nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Juan Fernández Aceituno, consejero independiente y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, gracias por acompañarnos esta mañana analizando los primeros pasos de este nuevo ejecutivo. Juan, hasta otra.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta cuando quieras. 8:30, saludo también, antes de seguir conociendo la opinión de nuestros contertulios, a Miguel Padilla, secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Don Miguel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
La continuidad de Luis Planas al frente de Agricultura, ahí no ha habido novedad, ¿es buena noticia?
Pues efectivamente, la continuidad del mismo titular, no sabemos si van a continuar, los mandos, inferiores, porque son muy importantes. Al fin y al cabo, el trabajo diario que hacemos como organización se hace más con a partir de la Dirección General y la Secretaría General que con la parte del ministro, ¿no? Porque es el trabajo diario y no sabemos si ahí va a haber cambio o no va a haber cambio.
Claro. ¿Qué es lo más importante que ha hecho el anterior gabinete en esta última legislatura de Luis Planas, que ha hecho bien para el sector de la agricultura? ¿Qué se ha dejado sin hacer? ¿Qué reto tiene por delante?
Bueno, la verdad es que ha sido unos años bastante convulsos, ¿no? Bastante difíciles, ¿no? O sea, comenzamos con la pandemia, después con toda la alza importante, como sabe, a partir del segundo semestre del 21, de los costos de producción. Y bueno, han sido una serie de inclemencias meteorológicas, como la sequía, que ha arrasado muchísimas producciones. Y lógicamente, bueno, pues hemos tenido unos años ciertamente difíciles, ¿no? Es verdad que se puso un paquete de ayuda a lo que es la agricultura y la ganadería, pero nosotros lo calificamos en su momento de insuficiente, entre otras cosas porque no abarcaba a todos los sectores afectados, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en algunos sectores de ganadería podían estar razonablemente bien, pero en otros de agricultura es que ni bien ni mal, es decir, que no había, no tuvieron, ningún tipo de ayuda, ¿no? También con la situación de la inclemencia meteorológica, lo que es el aseguramiento, pues ha habido una dificultad importantísima, en el sentido de que las personas, o bien por la que las líneas son totalmente deficientes para asegurar, o porque son excesivamente costosas para, si ocurre un siniestro, lo que repercute, en la indemnización, pues también no se ha hecho, ¿no? Definitiva, yo creo que es verdad que ha habido una temporada, una situación muy difícil. El paquete de medidas, no fue lo suficiente. Y bueno, pues se quedan todavía muchísimos flecos y sobre todo en la política agraria común, en la aplicación de la política agraria común, aunque es una política europea, pero la burocratización y la asfixia que ahora mismo se tiene en cuanto a las justificaciones, pues no ha ocurrido nunca, esa es la realidad.
Le hago la última, don Miguel. Si le tuviera que pedir una petición, venga, carta a Reyes Magos al ministro de Agricultura, no nuevo, que este sigue, Luis Planas, ¿qué le pediría?
Bueno, sobre todo que se flexibilice indudablemente toda la situación de la política agraria común, que todos los requisitos, aunque vengan de Europa, pero la interlocución es el Ministerio de Agricultura, sin duda, todos los requisitos medioambientales que están poniendo en jaque, pueden poner en jaque en el futuro a lo que es la agricultura y la ganadería de nuestro país, sin duda alguna eso que se haga de una forma muchísimo más escalonada, con más paciencia, porque podemos llegar a una reconversión importante de explotaciones porque no pueden cumplir esos requisitos, eso teniendo en cuenta de que el mercado sea normal, que indudablemente la mayor parte de las producciones no es normal y los costos de producción asfixian de forma importante lo que es las explotaciones. Pero sobre todo que haya una flexibilización en cuanto a la aplicación de la normativa, porque si no, no va a ser razonablemente de ninguna manera viable en las explotaciones.
Deseo que les haga caso. Don Miguel Padilla, secretario general de COAG, gracias por esta valoración esta mañana aquí en Radio Intereconomía, que estamos haciendo de estos algunos de los nuevos ministros, nuevos o no nuevos, que van a formar parte del gabinete de Pedro Sánchez y que toman posesión de su cargo a partir de hoy. Don Miguel, que vaya bien el día. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
8:35. Si queréis algo más de ministros de aquí, me lo contáis a la vuelta de publicidad. Si queréis algo de ministro de Argentina, también. Vamos a ver si anuncia hoy Javier Milei quién es su nuevo ministro de Economía allí en Argentina. Ya ha anunciado alguno, como el de Justicia. El de Economía todavía no tenemos pistas. A la vuelta de publicidad hablamos de Argentina. Y si nos da tiempo, algo de todo el lío este del culebrón de OpenAI, Microsoft, etcétera.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22.
¿Quieres facilitar el trabajo de tus equipos con las mejores herramientas? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
Orange lanza un nuevo servicio de conectividad pensado para pymes. Conecta Empresas les permite utilizar la red dedicada a grandes empresas, pero adaptada en función de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El servicio también incluye fibra simétrica de la modalidad contratada con IP estática, router de alto rendimiento que permite configuraciones avanzadas y la gestión de un equipo de expertos de Orange. Servicios accesibles antes solo para grandes compañías que se ponen ahora a disposición de todas las empresas para ayudarles a mejorar su productividad y competitividad.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla. Y además tiene, en la transición que nosotros estamos pensando, en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, okay, y de esa manera se puedan vender de una manera muy, 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 muy beneficiosa para los argentinos.
Javier Milei, primera entrevista ayer después de ser elegido el domingo, entrevista a Radio Mitre, y entre sus intenciones lo dejaba bien claro, la privatización de YPF. Retos por delante muchos, Antonio, los de Milei y los de Argentina en general como país.
Bueno, lo tiene complicado porque, primero, tiene muy poco apoyo, tiene solamente el 15% de los diputados, con lo cual a ver cómo puede sacar leyes adelante. Segundo, no tiene equipo, entonces tiene que crear un equipo y tendrá que tirar de gente de la derecha, porque al final son los votos que le han llegado, ¿no? Pero tiene que armar toda una estructura, porque lo que sí tenía era muy bien armado su discurso en la prensa y su estrategia de comunicación. Era un buen comunicador porque le dio una sacudida a la gente que quería algo diferente, pero ahora le toca ejecutar, que es diferente y es muy complicado. Entonces, sobre todo, como se estaba diciendo aquí fuera de micrófono, porque todo el mundo está con dudas de que efectivamente ahora sea la buena, y porque como hay además ya una cantidad importante de deuda que el resto del mundo quiere ver si antes de prestar, si por lo menos van a cobrar algo, porque ahora mismo la gente lo que quiere es antes de entrar dejen salir, ¿no? O sea, decir, antes de que me piden más dinero, dime cómo vas a pagar lo que tienes. Pues veremos a ver, porque también repa tener, o sea, el volver otra vez a algunas de las fórmulas que se han hecho anteriormente a Argentina. Es que se han hecho muchas cosas, se han experimentado muchas y todas han salido mal. Entonces veremos a ver, pero desde luego yo creo que va a tener 100 días muy complicados en el que se le va a estar mirando con lupa para ver qué va a salir.
No, básicamente eso es lo que decía Antonio, que la composición del equipo, ¿no? Y después, pues un poco pros y contras, como siempre, ¿no? Pros, pues oye, el 55% de la gente quiere apostar por un cambio. ¿Por qué? Porque está claro que lo anterior ha llevado a Argentina a la situación en la que está, que es tremenda, ¿no? Contra, pues entre otras cosas, por ejemplo, que yo hablo con amigos argentinos, los sindicatos, ¿no? Los sindicatos tienen muchísima fuerza, ¿no? Una de las cosas que pasa, hablamos hace nada en el micrófono cerrado del tema que pasa con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Aerolíneas Argentinas tiene una cantidad de empleados que son como semipúblicos, a ver cómo logras poner en eficiencia esa empresa, que significaría echar prácticamente a la mitad de la gente, ¿no? Claro, no puedes coger y de repente decir a la mitad de la gente a la calle, porque volverías a tener a toda la población en contra, ¿no? Es una situación sin duda difícil, pero no queda más remedio que abordar ese cambio con fortaleza, ¿no? Y convencimiento, sin duda. ¿Por qué? Porque esto parte de que efectivamente entre mucho inversor extranjero, ¿no? Tenemos a la vista posible privatización de YPF. ¿Quién entra ahí? Sabiendo que hace unos cuantos años entró Repsol y a los pocos se lo quitaron, ¿no? Entraron los españoles también en Aerolíneas Argentinas y se los expropiaron también de alguna manera rara, ¿no? Sin duda es un tema complicado, pero insisto, es que como dice el refrán de Málaga Malagón, es que peor no pueden estar los argentinos, tienen que apostar por algo que realmente les lleve a intentar revertir la situación es tremenda, no se puede vivir con inflaciones por encima del 100%, eso está claro, ¿no? Vamos a ver si los argentinos son capaces de dejarle hacer esos 100 días que decía Antonio que van a ser claves, o por otro lado, en cuanto tome medidas un poco contrarias a la gente, a ver si se levanta, ¿no? O sea, la situación es realmente complicada.
Sí, vamos a ver, en Argentina lo que pasó es que en los tiempos de Néstor Kirchner simplemente impagaron la deuda pública que tenía, más concretamente hicieron una quita unilateral del 76% de la deuda, y el resto pues lo pusieron en plazos larguísimos a pagar con intereses que se inventaron ellos. Es decir, simplemente dejaron de pagar a los inversores internacionales que habían adquirido su deuda pública. Llega Macri, y que como ya no puede recurrir a emitir deuda porque no hay imbécil que se la compre, pues entonces le pide dinero a Christine Lagarde, que es directora del Fondo Monetario Internacional. Y Macri, liberal, diciendo que va a poner en orden la economía argentina, pues consigue que el FMI le preste 55 mil millones de dólares. O sea, el FMI hace préstamos de 300, 500, 100 millones. Bueno, pues a lo mejor a China, que es muy grande, le presta 20.000. Bueno, pues a Argentina le prestó 55 mil millones, que por supuesto han incumplido también todos los plazos de devolución y lo que han hecho ha sido renegociarlos y alargarlos, ¿no? Entonces ahora llega Milei y Milei se le ocurre volver a privatizar por enésima vez, es decir, volver a vender, es como el timo del tocomocho, ¿no? Aerolíneas argentinas, la telefónica argentina, los yacimientos petrolíferos fiscales. Entonces, sucederá que esto lo venderá Milei, habrá algún idiota que lo compre, y cuando cambie la tortilla y vuelva a los peronistas, pues le volverán a expropiar otra vez. Bueno, yo recuerdo que fue la expropiación de Aerolíneas Argentinas lo que supuso la ruina de Díaz Ferrán, y acabó en la cárcel por eso. Acabó en la cárcel porque, bueno, pues hizo cosas raras a raíz de que se quedó absolutamente pelado porque le expropiaron Aerolíneas Argentinas sin justiprecio. Yo recuerdo, esto sí que es memoria histórica, lo que ha pasado en años anteriores. O sea, que tenga cuidado aquel que intente hacer negocios con Argentina, porque le puede salir escaldado.
Pero, Gonzalo, déjame una pequeña matización, ¿no? Que vamos a tener en cuenta qué pasó en esas operaciones, ¿no? ¿Qué pasó en esas operaciones? Básicamente que España miró para otro lado. Bueno, sí, vale, tal. No. O sea, tú expropias eso a Estados Unidos y te aseguro que esto no queda así.
Lo de YPF.
Lo de YPF. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? ¿Quién va a entrar ahí? Yo lo tengo clarísimo. Esto se lo van a vender a una gran empresa de Estados Unidos, una Exxon, un Conoco, y ahí ya la cosa va a ser diferente, ¿eh? A ver si me toca, a ver, tú cuidadito con lo que haces, ¿no? Entonces lo que van a hacer es eso, simplemente van a meter una explotación brutal americana con el objetivo eso de decir, oye, tú me dejas la explotación de todo tu petróleo, a cambio te voy a comprar un poquito de deuda. Ni se te ocurra meter los dedos aquí. Yo creo que es un poco la única solución, ¿no? Y es lo que tiene que hacer el amigo Milei, decir, oye, mira, sí, tenemos que ceder esto, tenemos que sacar pasta o lo que sea. Pero claro, tenemos que ceder. Y, insisto, España ahí se dejó claramente. O sea, Repsol se vio absolutamente abandonada. Vamos a ver qué ocurre ahora.
¿Te animas a ser ministro de Economía argentino, Antonio? No lo va a tener fácil, ¿eh?
Lo más complicado va a ser el que vaya a llevar ministro de Trabajo, porque, o sea, es decir, los sindicatos en contra. Y además que tengan que tratar de reducir las estructuras que dice de la administración pública.
Le va a poner a trabajar, ¿no?
Lo que le va a hacer falta es va a tener que comprar a Caterpillar lo que dijo que hacía falta para cerrar, va a tener que llevar un ejército de maquinaria, porque tiene un aparato burocrático enorme, tiene una estructura clientelista tremenda. Él mismo lo dijo y lo ha dicho abiertamente en todas las charlas. Entonces, claro, ahí a desmontar ese aparato, eso no es fácil, ¿eh? Y no es de un día.
Bueno,
nos vamos, que enseguida abren los mercados, vamos a ver cómo viene el día. Tenemos ya el hecho relevante en la CNMV de IAG, el día del inversor hoy, Capital Markets, enseguida se lo contamos, los puntos más importantes, a ver cómo lo recibe el mercado, y buscamos como siempre el análisis y a ver el IBEX si sigue su racha alcista. ¿Los 10.000 los ves ahí, Niederleiner?
Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clave, y siempre lo he dicho, es un poco la tendencia a los tipos de interés. Los tipos de interés están dándose la vuelta. Bajada de tipo de interés, subida a la bolsa, no queda otra, ¿no?
A ver qué nos dice hoy la Reserva Federal con las actas que se publican hoy. Javier Niederleiner, Antonio Díaz Morales, Gonzalo Garnica, gracias por acompañarnos esta mañana. Pasad un buen martes.
Feliz martes.
Adiós.
Feliz martes. Feliz un martes. Abrazo a todos.
Hasta luego.
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a patar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Vontobel Asset Management.
calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes un televisor LG QNET de 55 pulgadas, 4K, Dolby Digital Plus y Smart TV, con pantalla de tamaño y resolución gigantes, antes 1.199 euros y ahora 599. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
En el tercio norte y en los entornos de los sistemas central e ibérico se espera un tiempo con cielos nubosos y precipitaciones, más abundantes y persistentes en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. En el área mediterránea se irá desplazando la nubosidad hacia el sur con posibilidad de chubascos. Las temperaturas continuarán en descenso generalizado en casi todo el país, acusado en las máximas, incluso notable en buena parte del interior de la mitad oriental peninsular y en zonas de la Cantábrica occidental.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando, en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y. O llámanos al 648-019495.
¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
8.52, nos preparamos ya para la apertura de los mercados. Miramos al IBEX y al resto de bolsas europeas. Futuro de la bolsa española. Ángeles, ¿cómo viene? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. De momento, con caídas, perdiendo un 0,22%. Se podría poner fin a la racha de subidas y el nivel de los 9.800 puntos conquistado ayer, fruto de este rally adelantado de Navidad, puede ponerse en peligro. Estaremos pendientes de Argentina, primera sesión bursátil desde que el domingo se alzara con la victoria en las elecciones Javier Milei. En Wall Street ayer los títulos de la energética YPF subieron en algunos momentos un 40% ante la intención del nuevo gobierno de privatizarla. En cuanto a la agenda del día, conoceremos indicadores de actividad del sector servicios y cifras de negocios en la industria en el mes de septiembre en nuestro país. Arranca el foro Latibex en la Bolsa de Madrid. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, va a ofrecer un discurso en Alemania con el título La inflación mata la democracia. Y en Estados Unidos conoceremos las actas de la FED y las cifras de ventas de vivienda de segunda mano. Además, publica resultados Nvidia, pero todo esto será al cierre de la jornada. Y en Europa, muy pendientes de, en España, perdón, muy pendientes de IAG, se celebra el Día del Inversor. Espera alcanzar la compañía un margen operativo de entre el 12 y el 15%. A medio plazo mantiene perspectivas para este año y estudia también volver al dividendo para los accionistas. 98 puntos básicos es la prima de riesgo y en el 3,56% el rendimiento del bono a 10.
En el resto de bolsas europeas, ¿dónde están las noticias hoy?
Nos encaminamos a una apertura a la baja. Recortes del 0,15-0,2% para los principales bolsas. El Londres, París, el MIPTEL italiano, una caída del 0,4% que auguran los futuros. En una jornada en la que hay que estar atentos también a Siemens Energy, que al igual que IAG celebra el Día del Inversor. También Stellantis, que ha firmado un acuerdo con un grupo chino para suministrar baterías al mercado europeo. Recordemos que en Asia, mayoría de, bueno, signo mixto, al final a Tokio le ha acompañado a las bolsas chinas, una caída suave, en cualquier caso la de Hong Kong del 0,18%, los futuros en Wall Street igualmente están planos, aunque de momento cotizando en negativo, y el euro dólar, pues vamos a decirlo en tiempo real, que por cada euro se da un dólar 0,951 centavos.
Pablo García, director de Bacons Alfavalio. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rubén.
Dos cositas muy rápidas y luego hablamos contigo a las 9 y cuarto, ya cuando tengamos el mercado en marcha. ¿Por qué bajan hoy? ¿Por qué pueden bajar hoy las bolsas y poner fin a la racha alcista? ¿Qué puede haber detrás?
No, la verdad es que lo que hay detrás es un subidón del mes de noviembre espectacular, incluso hasta imprevisto por la gran mayoría de analistas. Hoy titulamos nuestro diario de mercado, los siete magníficos siguen tirando del carro. Y es que es espectacular, es decir, a pesar del reweighting que hubo durante este ejercicio en el Nasdaq para que no tuvieran ese efecto tan brutal sobre los índices, que yo ahora un paréntesis, bueno, son las mayores compañías porque no van a tener ese peso cuando realmente la economía estamos viéndola a nivel mundial. Pero es que un Apple o un Microsoft ya capitalizan 2,9 trillones, lo que sería nuestro 2,9 trillones, y es más que todas las 2.000 compañías de un Russell 2.000. Así que está tirando mucha fuerza gracias al sector tecnológico, básicamente con un alta subiendo prácticamente un 36,5% al año.
Luego te pregunto por ese sector tecnológico. Intentamos mejorar la comunicación, que se te oye un poco roto el sonido, Pablo. Te pregunto por Microsoft, que la tenemos en máximos. Te pregunto por Nvidia, también en máximos, que presenta hoy cuentas. Todo el lío entre Microsoft y OpenAI. Te pregunto por las actas de la Reserva Federal. Hablamos enseguida un ratito, Pablo, cuando abramos ya el mercado, en el que va a ser noticia hoy, como nos contaba Ángeles, IAG, con ese Capital Market Day, ese día del inversor. Le recuerdo rápidamente, luego en el medio plazo, los objetivos de la compañía: alcanzar un margen operativo de entre el 12 y el 15%, obtener una rentabilidad sobre el capital invertido de entre el 13 y el 16%, mantener un apalancamiento deuda neta EBITDA inferior a 1,8 veces a lo largo del ciclo y el compromiso, dice la compañía, con la distribución de dividendos a los accionistas una vez que el balance alcance una posición robusta y los planes de inversión, dice IAG, estén avanzados. A las 9 de la mañana va a cotizar el mercado estas previsiones de IAG y vamos a conocer más detalles cuando las anuncie a la CNMV. 3 minutos y abre las bolsas europeas.
Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 7525, 91 290 7525 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 7525 o entre en fostersuisse.com.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.